Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que el planeta Urano es quizá el más excéntrico del sistema solar, por varias razones. Primero, porque es el lugar más frío que podemos encontrar en el vecindario, unos 224 grados centígrados bajo cero. Pero sobre todo por su rarísima inclinación. Urano está inclinado 90 grados con respecto a su órbita solar. Esto provoca que el Sol no sale y se pone cada día, como en la Tierra, sino cada año. Y como tarda 84 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol, en los polos de Urano hay 42 años de día y 42 años de noche. Los astrónomos creen que esta rotación inusual fue provocada por el impacto de dos grandes cuerpos celestes que chocaron contra el planeta en poco tiempo, causando una perturbación absoluta de su sistema de rotación. Otra curiosidad es que Urano se puede ver a simple vista, pero su brillo es tan tenue y su movimiento con respecto a las estrellas más lejanas es tan mínimo que en la antigüedad no lo contaron como un planeta, sino como una estrella. Vamos a hablar ahora de cultura espacial. Uno de los rockeros clásicos es el canadiense Bryan Adams, que sigue vivo y coleando a sus 64 primaveras. Una de sus canciones de amor que más me gusta es el tema Back to You, Regresando a ti, que escribió para la grabación de su épico álbum acústico para MTV en 1997 y se convirtió en un éxito de inmediato. Esta canción tiene varias alegorías estelares. Primero, compara a su amada con una estrella que le guía, del mismo modo que un barco se orienta por las estrellas en el océano. Pero además habla de la costumbre de formular un deseo al ver una estrella fugaz. Un deseo que no puede ser otro que el de regresar con su querido amor. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la historia de cómo se descubrieron los anillos de Saturno. Estarás de acuerdo conmigo que no hay un planeta más bello que Saturno. Tan diferente, tan peculiar, tan único. Y todo ese esplendor tiene que ver con sus anillos. Esa finísima línea de materia que rodea el enorme planeta gaseoso sin tocar su superficie en ningún punto. Durante miles de años, en la historia de la observación astronómica, desde los sumerios o los egipcios o los aztecas, Saturno fue una de las cinco estrellas errantes en el firmamento de la noche. Una más, un punto de luz que se movía por delante del tapiz de las inmutables constelaciones de estrellas. Un punto de luz sin anillos. pero este episodio está dedicado al momento en que varios astrónomos de hace 400 años descubrieron algo especial en Saturno, utilizando por primera vez aquellas máquinas prodigiosas que permitían ver de lejos, los telescopios. Hasta el siglo XVII, es decir, el periodo comprendido entre 1600 y 1699, la astronomía era una observación de puntos de luz en el cielo, y la elaboración de muchas tablas de medición, recopiladas con esmero por cientos de observadores a lo largo de los siglos, que iban anotando con paciencia las apariciones y ocultaciones de los astros, sus ángulos de posición, su brillo y su luminosidad por largos periodos de tiempo. Todo se hacía a simple vista, con el uso de algunos instrumentos astronómicos, como el sextante. Pero el telescopio lo cambió todo. El telescopio que se inventó en los primeros años de este siglo XVII permitió observar estos astros más de cerca, y desde entonces todo cambió. Los libros de astronomía, además de tablas, empezaron a incluir dibujos e ilustraciones, sobre todo de la Luna, que es el astro más cercano y se puede observar mejor. Son famosas, por ejemplo, las ilustraciones de la Luna de Galileo en su tratado Sidereus Nuncius y los grabados de Johannes Hevelius mostrando en detalle los accidentes de la Luna. Con los telescopios se pudo ver que Venus tenía fases, como la Luna, y se permitió descubrir en Júpiter cuatro satélites, hasta aquella época desconocidos. Pero cuando los astrónomos de aquel momento apuntaron sus telescopios a Saturno, surgió la confusión. El planeta cambiaba de forma a lo largo de los meses. Había momentos en que era un astro normal, otros en los que era un punto de luz esférico, pero más grande, y otros en los que aparentaba tener dos satélites pegados de algún modo al cuerpo, algo así como una taza para tomar chocolate con dos asas, algo así como un planeta con orejas. Galileo Galilei, que fue de los primeros que lo observó, escribió entonces una carta a Giuliano de Médicis, embajador del gran duque de Toscana ante el emperador de Austria, comentando su perplejidad por la aparición de dos extrañas lunas alrededor de Saturno. Es, decía en su carta, como si dos sirvientes ayudaran al viejo Saturno a caminar, manteniéndose fieles a su lado. El conjunto no parece tener una forma esférica, sino como una aceituna, decía la carta. El temperamental Galileo no pudo resistir la incertidumbre y dejó de observar Saturno primero por 2 años y luego definitivamente. Llegó a pensar que los instrumentos que había utilizado tenían fallos ópticos. Para que se pudiera resolver el problema, hubo que esperar hasta que se mejoró la capacidad observadora de los telescopios que se fabricaban. Y tengo que hablarte ahora de dos familias de artesanos italianos que se dedicaban precisamente a construir telescopios, con gran destreza técnica, la familia Divini y la familia Campani. Eustaquio Divini era un campesino italiano que se quedó huérfano a los 11 años y se lo llevaron sus hermanos mayores a vivir a Roma, donde aprendió a fabricar artefactos mecánicos, especialmente relojes y telescopios. Y a mitad de siglo, en 1645, abrió un taller de construcción en el que trabajaban varios ayudantes artesanos, con los que perfeccionó aparatos para pulir lentes de cristal, y pronto comienza a vender telescopios por toda Europa, cada vez de mayor tamaño y capacidad de aumento. La fama de Divini era tan grande que aseguraba haber sido el primero en descubrir la gran mancha roja de Júpiter. Por su parte, Giuseppe Campani era también un campesino de Umbría que se fue a Roma a estudiar de joven y allí aprendió a pulir cristales y también a fabricar relojes. Giuseppe Campani era 25 años más joven que Eustaquio Divini, y cuando llegó a Roma, Divini ya tenía abierto su próspero comercio de construcción de telescopios. Con los años, se convirtió en su rival. Y sucedió que Giuseppe tenía un hermano en Roma que era sacerdote, estaba a cargo de una parroquia, y tenía buenas relaciones en la corte del Papa en el Vaticano. Y precisamente el Papa Alejandro VII tenía un problema. No podía dormir por las noches, sufría de insomnio. Se quejaba de que el reloj que tenía en su habitación en el Vaticano hacía mucho ruido y le impedía conciliar el sueño. Los hermanos Campani resolvieron el inconveniente. Inventaron un reloj con aplicaciones de mercurio que era silencioso y que tenía un sistema de luces indirectas que permitían al pontífice consultar la hora en la noche. Con este invento, el Papa recuperó el sueño y los hermanos Campani lograron fama en Roma. Giuseppe inventó después un torno para pulir cristal con gran precisión y también abrió un taller para vender telescopios, haciendo competencia al gran Eustaquio Divini. Y cuando la competencia entre ambos era más fuerte, en 1663 se realizó un concurso en Toscana para saber cuál de los telescopios era mejor, el de los Campani o el de los Divini, y se apostaron 200 ducados para el que ganase. Las crónicas de la época dicen que no hubo un ganador claro, pero cuando el director del Observatorio Astronómico de París, Giambattista Domenico Cassini, que también era italiano, viajó a Roma buscando telescopios, al final decidió comprar los de los hermanos Campani. Eustaquio Divini tuvo además otra disputa, esta vez con el astrónomo holandés Christian Huygens, quien aseguró que los telescopios de Divini no tenían precisión. Y para probarlo, utilizó precisamente el misterio no resuelto de la extraña forma de Saturno. Huygens dijo que él había construido un telescopio de 7 metros de tanta calidad que se podía ver claramente que Saturno lo que tenía era un anillo alrededor que no tocaba el planeta en ningún punto. Pocos años después, Cassini, desde París, utilizando los telescopios que había comprado los hermanos Campani, confirmó el hallazgo e incluso pudo observar que el anillo de Saturno estaba separado en dos partes, con una franja negra en el interior. El debate entonces fue para saber si la separación entre las dos partes era un anillo de color más oscuro o simplemente un vacío entre los dos. Después de esos años de gloria, los Campani se dedicaron a elaborar lentes de gran precisión durante 50 años. Cambiaron la técnica de construcción antigua de telescopios de cartón rodeados de cuero por madera e inventaron un sistema de roscas giratorias para lograr mayor precisión al enfocar las lentes. Eustaquio Divini, por su parte, perdió la competencia, pero no le importó. Se retiró, anciano y rico, a su villa de San Severino. Quizá otros artesanos más jóvenes habían logrado más prestigio, pero le quedaba la satisfacción de haber sido el pionero en la industria óptica romana. Más adelante, otros astrónomos descubrieron que los anillos de Saturno están inclinados con respecto a su órbita alrededor del Sol. Por eso desde la Tierra se ven de forma cambiante. También averiguaron el enorme tamaño de los anillos. Nuestra Tierra entera cabe casi 5 veces dentro de los anillos de Saturno, aunque sin embargo su espesor es de apenas un kilómetro. Saturno tiene mucho más que contar que la historia de sus anillos. Ya en el siglo XX ha sido visitado por las sondas Voyager 1 y 2 y la Pioneer 11, y más recientemente por la sonda con los nombres de dos protagonistas de esta aventura que te acabo de contar, la sonda Cassini-Huygens, una colaboración de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que pasó 13 años estudiando Saturno y sus lunas y que terminó su misión en el 2017. Hoy sabemos con precisión que ese espacio oscuro entre los dos anillos de Saturno es un vacío, una característica que ha recibido el nombre de división de Cassini. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te animo especialmente a consultar un libro que es fácil de encontrar, Un punto azul pálido, de Carl Sagan. El capítulo 7 está dedicado por entero a las lunas de Saturno. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre. Tranquility Base here. The Eagle has landed.